Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Entera una, hay que ver, 11 y 6 minutos de la mañana. Aquí seguimos los del Buenos Días Madrid hasta la una, ya lo sabéis, 101.3, 106 de la FM. También nos podéis seguir por Radio Player, Onda Madrid, emisión en directo en la página web de Onda Madrid también, donde se nos ve por streaming. Y yo decía, de lo que se entera una, que está aquí conmigo ya Pedro Martín, buenos días.
Buenos días.
Pues muy bien, encantada de verte. Vamos a saludar a la gente que nos está viendo por streaming. Hola,
hola,
¿qué tal? ¿Qué digo? ¿Que eres de Extremadura? Yo no lo sabía.
Pues hombre, sí, soy extremeño, de Peralea de San Román, un pueblecito ahí cerca de los Ibores y las Villuercas. Y
esto es Cáceres.
Cáceres, sí, en el noroeste de Cáceres.
Ya. ¿Y vas frecuentemente o no?
Pues sí, porque me pilla cerca y, claro, y tengo allí algunos elementos, entonces hay que ir. Las abejas, las casas y esas cosas.
Hay que ir de vez en cuando.
Hay que dar una vuelta.
Bueno, eso pasa mucho. Y hay muchos madrileños que tienen que ir a sus segundas residencias donde las tengan.
Ahora con ese cuidado que nos impone la situación y con mucha precaución. Pero sí, hay que ir, como decimos en este modo, a atalantar las cosas.
Qué mal se pasó durante el confinamiento.
Sí, bastante mal, sí. Sí.
Porque la gente que además tenía, no sé, o animales,
claro,
o que iba con frecuencia a cuidar, pues eso, plantas.
Sí,
o
hubo problemas, exactamente, sí.
Qué pena, qué pena. Pero bueno, que la vida sigue, que estamos aquí, que
venga,
ya es 3 de agosto de 2021, que todavía seguimos con las mascarillas y esas cosas. Hoy he hecho en falta, por cierto...
¿La de diseño?
Sí,
la que la he echado a lavar, pero próximamente la traigo.
Venga,
voy
está,
a cambiar.
Está bien lavarlas, ¿eh?
Vale.
Bueno, con buena planta. Es la sección a la que ya van a poner... consultas, respuestas. Yo es que estoy
intentos.
Muy nerviosa. Estoy muy nerviosa porque yo sé que luego me va a hacer la pregunta al millón del refrán y bueno, ya está por aquí Carlos.
Adivinaza.
Bueno, sí, es verdad, perdón. ¿Ya ves lo nerviosa que me pones? Bueno, que lo que vamos a hacer es dar respuesta a todas esas consultas que vosotros mandáis y que nos hacéis llegar a través de nuestro teléfono, el 628-091-117, y también a través de nuestra página web, donde seguimos todas esas consultas con buena planta om@ondamadrid.es. Empezamos por las consultas, ¿prefieres,
sí,
Pedro?
Sí, por favor, sí.
Venga.
Lo importante son los oyentes y los escuchantes.
Oye, muchas gracias por enviarlas. Con buena planta OM, sí, @ondamadrid.es, 628-091-117. Y empezamos con Isabel, dice, tengo un pequeño huertecillo.
Sí.
¿Es buena época para plantar canónigos?
Sí, sí, es un poco tardío, pero le saldrán, mientras no baje mucho la temperatura. Si bajase mucho la temperatura, habría que protegerlos de esa bajada. Entonces, ¿cómo los protegemos? En una zona de invernadero, a lo mejor con un fil, con un policarbonato, en esa germinación. Pero sí, los puedes poner. Tendrás una producción tardía, pero también se hacen plantaciones tardías, que luego hablaremos de ello. O sea, que lo puedes hacer. Respetando las normas, utilizando tierra muy acribada, muy finita, para tapar o cubrir esas semillitas de los canónigos, si lo haces en semilla, y que no sobrepase demasiada profundidad para no asfixiarlos. Uh-huh. Y que mantener la humedad con un riego muy finito para no encharcar y no dañar ese enraizamiento que están produciendo, esa germinación, y con eso seguramente tendrás una buena producción de canónigos un poquito más tarde, pero bueno, tendrás canónigos.
Bueno, Ricardo dice, hola Pedro.
Ricardo, hola, Ricardo.
Se ríe de mí, yo creo. Me gustan mucho tus adivinanzas, son muy difíciles y pones siempre en apuros a las presentadoras. Ya lo sabemos.
¿Esto es amigo tuyo?
Sí. Dice Ricardo, el año pasado se me secó una pasionaria en una semana que nos fuimos de vacaciones. ¿Cuál es el mejor método para evitar esa tragedia?
Bueno, Ricardo, hay que tener cuidado y en cuenta qué plantas tenemos y dónde las tenemos. Entonces, hay que mantener esa humedad, hay que cortar cuando han florecido para mantener ese rejuvenecimiento de esa planta, y con eso tenemos ese fortalecimiento. Pero siempre recomiendo tener a mano no cualquier tipo de abono. Yo soy más amigo de los abonos de liberación lenta. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los de rápida absorción tienen esa facultad de que enseguida reacciona la planta, pero hay las reservas donde están. Entonces, los de liberación lenta, la planta la va cogiendo poquito a poco y es una cosa como más natural. Entonces, siempre tener a mano, antes de que florezcan estas plantas, hay que abonarlas con este tipo de abonos para consolidar esa floración y para que perdure más tiempo, como digo, en el tiempo. Y lo de que se la haya perdido, yo no la hubiese tirado, a lo mejor no la ha tirado, sino que la cortas, que a lo mejor su sistema radicular está vivo y puede rebrotar. Si estamos a tiempo y todavía no se ha deshecho de ella, la puedes recuperar. Entonces, con eso vale. Pero luego, de cara a las siguientes temporadas que hagas eso, tienes que ir pensando en esos riegos por goteo, en esa seguridad que te da el que no le va a faltar humedad en el periodo que estés ausente, ¿no?
Mensaje también que nos llega como nota de voz.
Hola, Pedro. Soy José. Por favor, quería saber qué tratamiento hay que darle al olivo contra la mosca, para que no pique las aceitunas. Y también quisiera saber qué tratamiento a la fecha actual se le puede dar a la higuera, que tiene como una tela de araña en las hojas. Nada más, muchas gracias.
Bueno, no son pocas, ¿eh? Bueno, muy técnico.
Gracias, José.
Nuestro oyente. Pues, José, vamos a ver, contra la mosca, que es un enemigo muy potente que tenemos en la jardinería y en la producción de productos de hortalizas y de frutos, hay varios mecanismos. Te puedo decir, vamos a empezar de mayor a menor. En las grandes producciones, en invernaderos, se llega a utilizar una avispa que ataca a las larvas de la mosca.
¡Ostras!
En las grandes producciones. Y eso es un equilibrio ecológico para no tener que echar fungicidas. Porque yo te podría decir ahora mismo un insecticida muy potente que acabaría con la mosca, pero es residual, entonces al final te lo comes, con lo cual estamos matando a las moscas a cañonazos, ¿no?
Claro.
Entonces, no te voy a decir ese insecticida potente, que solo lo recurrimos en casos ya muy extremos, pero muy, muy extremos. Entonces, hay varios mecanismos. Mira, pues si tienes a mano una tira de plástico, que de una carpeta de folios y tal, de plástico, una tira de unos 3-4 centímetros de ancho y por 10 o 20 de largo, la empapas en aceite de oliva y la cuelgas varias, del árbol, la mayoría de las moscas se te van a quedar pegadas en esa tira. Eso por un lado. Pero luego, si puedes conseguir que los herbolarios, lo hay, los aceites de neem, o sea, escrito NEEM, neem, que es un árbol hindú, del origen de la India, pero que se consigue fácilmente, es un aceite, se echan como 5 gotas por litro de agua y pulverizas ese árbol. Pero claro, si tienes un árbol, si tienes una extensión de varias hectáreas, no es este el mecanismo, utilizaríamos otros mecanismos. Eso te va bien. Pero también, si haces un caldo diluido con jabón potásico o jabón casero, que lo hemos hecho los que somos de pueblo, es efectivísimo, o sea, porque las larvas de esta mosca se depositan generalmente por debajo de la hoja. Entonces tú tienes que dar por el haz y por el embed muy empapado, no tiene efectos secundarios y no te lo vas a acabar comiendo en el aceite o en las aceitunas, y vas a acabar con esa visita indeseada de estas moscas. Tienes que repetirlo. Lo de las tiras tienes que cambiarlas cuando se te han llenado, y lo del caldo con el potásico o con el aceite de neem, lo repites a la semana 10 días y acabarás consiguiendo erradicarlas, o por lo menos pasarlas a otro árbol que no sea el tuyo.
Bueno, qué interesante. También hacía alusión a una tela
sí,
de araña.
Sí, la tela de araña. Bueno, pues la telaraña, eso es más fácil, porque aunque también el jabón potásico es efectivo, pero así ahí sí te dejaría que compres un acaricida de liberación lenta, de poca efectividad, porque no es nocivo, que los hay ya muy ecológicos, no como los fungicidas, que acabarías con esa telaraña. Si tienes una sola higuera, a veces lo que hacemos es que a mano extraemos con dos trocitos de papel de cocina o paño de algodón humedecido en agua con alcohol, limpiamos esas hojas y la liberamos. Pero el acaricida que ahora hay en el mercado, los acaricidas que hay en el mercado que no son tan nocivos, también acaban con ellos. Tenlo a mano, pero como vas a tener a mano el jabón potásico, rocía también la higuera y después, si no, ten a mano el acaricida. Siempre estas tareas al atardecer, no en horas de sol, siempre al atardecer.
Bien. Yolanda, he visto por internet una planta que se llama maranta.
Sí, la maranta.
Planta de la oración o sagú. Sí, no, ni idea, no la conozco.
Se cierra por la noche, sí, y luego se abre.
Ay, qué chula, y tiene color.
Sí, tiene como unas vetas oscuras y verdes claritas, hace unas manchas. Recuerda un poco a la cebra, bueno, hay muchas variedades, ¿no? Pero la más común, recuerda un poco a la cebra por su forma y a mí me gusta mucho esta planta, es muy sencilla de cuidar.
Pues Yolanda pregunta, ¿se da bien para el clima de Madrid o es más para interior?
El clima de Madrid es bueno, pero la tienes que tener en interior.
O sea, que independientemente
del clima. ¿Por qué? Bueno, ahora la podrías tener en exterior, pero en una terraza cubierta que amortigua el sol, que no lo del sol directamente. O sea, si tienes una zona sombreada, perfectamente puedes estar en una terraza, en un balcón, que no incida el sol y no vas a tener ningún problema. Pero cuando bajen las temperaturas, cuando bajen de menos de 8 grados, tendrás que ponerla a buen cobijo. Entonces, te recomiendo que si la quieres disfrutar ahora, en esos momentos, en esas situaciones de terraza o de balcón, pues perfectamente, pero que no le dé el sol porque se quema la planta si le incide el sol directamente. Y luego cuando hace el frío, pues claro, como es una planta de origen tropical, pues no le gustan esas bajas temperaturas.
Dice Esther, hace un año planté un madroño canario.
Mira qué bien.
Me dice mi hermana que tengo que cambiarle a una maceta. ¿Cómo hay que hacerlo bien?
Bueno, primero tendríamos que ver cómo es el madroño, qué tamaño tiene y qué maceta tiene. Eso lo comprobamos muy fácilmente. Con la tierra es más bien un poquito seca, extraemos el madroño de su maceta y vemos si las raíces ya están en su perímetro de ese conjunto de cepellón, pues es el momento de cambiarlo. ¿A qué maceta? Pues a una 2, 3 centímetros mayor de la que tuviera. No mucho más, porque si no crecería el sistema radicular, las raíces, y dejaría de crecer el sistema aéreo, o sea, las hojas y sus ramas. Entonces siempre tenemos que ir en proporción. ¿Qué tierra? Pues una tierra similar a la que tuviera, un sustrato universal mezclado con arena, y si es arena de río mejor, para que este retenga la humedad y tenga esa tierra sueltecita y las raíces están a gusto, y con eso en principio, pues Esther, te va a ir bien con tu madroño. Ya nos irás diciendo, y si nos mandas una foto, te lo agradecemos.
Eso, las fotos nos interesan.
Nos ayudan.
Porque así nos da pista, 628-091-117. Como estamos en agosto y vamos a hablar de plantas en agosto durante todo el mes, si quieres nos puedes decir una,
algo,
por ejemplo.
Alguna pincelada.
Eso es. Y luego ya me pones a prueba que ya estoy tiritando.
No, pero podemos decir algunas de las tareas que debemos hacer, y sobre todo si algunos tienen la suerte de irse a vacaciones, ¿no?
Claro.
Pues, ¿qué hacemos con las plantas que tenemos, por ejemplo, en casa, que acaban de salir las plantas de interior? Pues en principio, como hayamos dicho en alguna ocasión, agruparlas. Están más salvo que algunas tuviesen su riego localizado, o una hidrojardinera que tienen su riego en la parte inferior y aguantan pues unos 20-25 días con ese depósito de agua. Pero aún así, si las agrupamos, están más a gusto, porque agrupadas se sienten ellas más seguras, más en ese microclima que en la naturaleza, que en la realidad habrían estado, como es el trópico, una zona más húmeda, y sufren menos, indistintamente de que unas quieran más agua o menos. Y si las dejamos bien pulverizadas previamente antes de irnos para hidratarlas, y si en su base ponemos un recipiente con agua para que esa evaporación ayude a mejorar ese estado de sequedad que tiene Madrid en ese clima, pues fenomenal. Las dejamos bien regadas y nos va a aguantar bastante tiempo. Hay mecanismos, ya hemos hablado de ellos, métodos de riegos automáticos, semiautomáticos, para no tener que depender de una segunda o una tercera persona, y con eso nos ayuda. En el exterior tenemos los rosales llenos de rosas, pero también hay muchas marchitas, pues es momento de cortarlas. ¿Cómo cortamos o por dónde cortamos esas rosas? Sea el rosal trepador, zonal, o de bola, o de pitiminí, o rastrero. Los rastreros admiten una poda más intensa. Por ejemplo, el trepador o el zonal. Pues cogemos la rosa seca, si no la hemos cortado para otro menester, para hacer agua de rosas o para los pétalos, la cortamos. ¿Por dónde? Empezamos por arriba. Tenemos primero una rama de 3, y cuando encontremos una ramita de 5 hojas, en la siguiente, que normalmente es de 5, cortamos el bies. Ahí en esa axila va a salir otra rosa, y así tendremos rosas pues hasta octubre seguramente. Con lo cual, no olvidar esta tarea, porque si no su rosal nos deja de producir rosas, y estará verde, pero producirían bastantes menos. Si hacemos esta tarea de ese corte de esa forma, pues nos va a seguir produciendo rosas seguramente hasta el mes de octubre. Los setos, bueno, pues si no los tenemos cortados, es buen momento de despuntarlos, de darles esa forma, si tienen esa forma. Los céspedes, pues claro, tienen su riego automático, pero si vamos a pasar mucho tiempo y nosotros nos encargamos del corte, no le demos un corte antes de irnos. Vamos a dejarle un poquito más largo de lo normal, ya lo cortaremos a la vuelta en dos cortes, uno a una altura y otro a otra. ¿Por qué? Pues porque si está alto, se va a secar menos, va a demandar menos agua, y ahora que hasta el 15 de agosto aquí en la zona central hace mucho calor, pues va a demandar menos agua y va a estar más a gusto. Eso como líneas generales. Las trepadoras, conviene que las recortemos si ya se han desgarbado, se han salido de su perímetro, para tener un poquito ese control y que estén situadas donde lo deseamos. Eso en líneas generales. Iremos hablando de alguna particularidad más. El huerto es el momento más importante de los huertos, aquellos que tengan la suerte. ¿Por qué? Porque es el momento de recoger la producción de todo aquello que hemos ido plantando en primavera y demás. También es momento de entutorar, por ejemplo, las plantas que no se nos venzan, alguna tomatera, las judías, no las dejemos espigar porque luego no están igual de ricas. Eso por un lado. Y también decir que los que vayan a hacer una plantación de otoño, es momento de abonar esa tierra o ese lugar donde hemos hecho esa plantación más tardía o esa plantación de otoño. Esto en líneas generales. También es momento de acolchar. ¿Por qué? Porque hace mucho calor. ¿Qué es el acolchar? El poner corteza de pino, paja o turbarrubia en la base de algunas plantas, ya sea en los bancales, en los surcos del huerto, o en algún alcorque de algún árbol, o en alguna maceta que incida mucho el sol, para que la humedad que le aportamos dure más tiempo y retenga la humedad. Uh-huh. Línea general.
Bueno, que yo sabes a quién he retenido contra su voluntad.
Ya te he visto, estaba sudando.
Carlos Honorato.
Muy buenas.
¿Qué tal, Carlos?
Tú pasabas por aquí.
Sí, estoy haciendo gestiones.
Claro.
No sé ni de qué habláis.
Ya, pues ¿sabes lo que pasa?
Pues estamos en la sección más verde de la radiodifusión.
Está más verde que las plantas que hemos...
Ya.
No pasa nada. Relájate y disfruta, porque tú vas a ser mi comodín del público, ¿vale? Para una adivinanza.
Madre.
Muy sencilla.
Y ahora va a lanzar.
Creo que te han felicitado, ¿no? Por alguna adivinanza. Creo. Me suena.
Sí, sí, es verdad. Sí.
Un oyente que te ha felicitado.
Tienes razón. Es que sí. Este paisano será familiar o algo así.
El caso es que, como Carlos está muy fresco, ¿eh?
Sí.
Está como una rosa.
Por supuesto.
Nunca mejor dicho. Yo he dicho, bueno, que está bien. Seguramente a él se le va a ocurrir una respuesta mucho más rápido que a mí.
Claro.
¿Verdad, Carlos?
Bueno, confiáis mucho en mí, ¿eh?
Hombre.
Es más inmediato. Vamos a ello.
Venga.
¿Cuál es la fortaleza que está llena de soldados, de vestidos colorados, con huesos y sin cabeza, y con coronas adornados?
Como se suele decir, ¿puede usted repetir?
Te lo repito.
A ver.
Se come mucho en otoño.
Sí.
¿Cuál es una fortaleza que está llena de soldados, de vestidos colorados, con huesos y sin cabeza, y con coronas adornadas?
Claro, yo iba a decir cerezas, pero seguro que no.
Yo iba a decir...
Dilo,
fresa, yo. Madroño...
Frambuesa.
A ver, en otoño se comen las frambuesas.
No, bien. Se comen todos.
Es por descarte,
ahora se comen
Pedro.
Todas las fechas.
No, pero hablamos del calendario
temporada.
Natural.
Fruto de otoño.
Sí.
Vale.
Venga, a ver, pensad ahí también, en el otro lado de la pecera.
Pero si es muy fácil, si es que...
Si es que es muy fácil, ¿ves? Si es que para él todo es muy fácil.
Es facilísimo.
Claro.
Ahora te voy a preguntar yo una cosa de informática, a ver si sabes.
Vale, venga.
Que estaba en ello, precisamente.
Bueno, ¿eh? Bueno, que hemos quedado fatal otra vez, ¿ves? Yo por eso digo,
es,
no quiero
es,
quedar
por
mal.
Favor.
El granado.
Ah, el granado de la Granada.
Exactamente.
Qué ricas en ensalada, por cierto,
sí?
¿Eh?
Buah.
Hay que quitarle la pielecita esta clarita, sí. Porque si no, eso amarga...
Sí, uf. Pero hay un truco muy fácil que se hace al quitarlo. Se machaca, exprimes así y casi se te quita el 90%.
Sí, sí, todo. Pero hay que mirar, ¿eh?
Sí.
Que como te comas eso, está amargo.
Eso está, sí. Y es verdad que se te quedan las manos, en sí. Fin. Que
bueno, no
que
pongáis peros, no pongáis tantos peros.
Que no, no, ni peros ni peras, ¿eh? Bueno, que muchas gracias,
a vosotros,
Pedro.
Un placer.
La semana que viene más.
Venga.
Hasta luego.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. We'll be right back.
25 minutos de la mañana y está aquí con nosotros José María del Toro. A la una estará haciendo un repaso mucho más extenso, pero ahora lo que hacemos es un avance primero de cómo van esos deportistas que se la están jugando en Tokio. En las Olimpiadas hacemos de nuevo con nuestro billete que tenemos, billete de ida y vuelta todos los días, José María.
Módulo informativo Tokio 2021, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, que teníamos mucha fe depositada, por ejemplo, en un madrileño que estaba pendiente de un combate en el que optaba a metal, pero que al final parece que no ha podido ser.
Sí, ha sido lo último, ha terminado hace unos minutos. El madrileño Gabriel Escobar jugaba o disputaba combate de cuartos contra el kazajo Vivo Shinov. Si ganaba se metía en los metales, mínimo bronce, pero ha perdido, ganó el segundo asalto, pero perdió el primero y el tercero. Decisión controvertida porque ha sido muy igualado el último asalto, pero 2-1 abajo, así que queda eliminado, apeado, fuera de las medallas. Veíamos al padre muy decepcionado por lo ocurrido. Gabi Escobar se queda sin medalla en estos Juegos de Tokio. Pero el día no va mal, hay que decirlo. Teresa Portela y Joan Cardona han sumado 2 nuevos metales y España está ya en 9. La gallega Portela ha sido plata en piragüismo en kayak 200 metros, final apretadísimo en el que ha logrado la segunda plaza, tanto que no sabía ni si había sido segunda. Ha tenido que esperar a la decisión de los jueces hasta que finalmente lo han revisado y efectivamente la plata era para ella. A sus 39 años, madre de una niña, en sus sextos Juegos Olímpicos, Teresa Portela se lleva por fin la medalla. Había sido quinta en Atenas, quinta en Pekín, cuarta en Londres, sexta en Río. Lo había tocado muchas veces, pero, o lo había rozado, mejor dicho, pero nunca lo había logrado. Y si ella tiene 39 años y sí, se ha llevado la plata, un chavalín de 23 años, Joan Cardona, de Menorca, de Mahón, ha roto el malfario de la vela en Tokio. Habíamos perdido 2 medallas casi hechas en 49er anteriormente, pero él, en la clase fin, ha conseguido la medalla de bronce. Es el regatista más joven del equipo español, el último que se clasificó para los Juegos de Tokio. Es una categoría que, por cierto, desaparece del programa olímpico para París 2024. Así que bronce para España, la novena medalla de oro para el deporte español. En el resto, muy buenas noticias en balonmano masculino. Los chicos de Jordi Rivera, en un partido tremendamente emocionante, han ganado por 34-33 a Suecia. Charlaremos en el partido de la una con Ángel Fernández, uno de los hispanos, uno de los jugadores de la selección española desde la villa en Tokio. Están jugando ahora Dinamarca y Noruega. El que gane de ese partido será nuestro rival. Los nuestros quieren a Noruega porque Dinamarca es probablemente uno de los equipos más fuertes del campeonato. Veremos, pero España está ya en la lucha por las metales, bien, en semifinales. En waterpolo femenino lo mismo. Las chicas de Miki Oca, madrileño de Alcorcón, el seleccionador, se meten en las semifinales. Han ganado 11-7 a China y se miden en semis contra el ganador del partido entre Países Bajos y Hungría. Esa es la parte buena de la mañana. La parte negativa, el equipo de baloncesto, que ha caído frente a Estados Unidos, 95-81. Estuvimos 17-10 abajo al principio. Luego remontamos, nos pusimos 39-29 arriba. Al descanso, 43-43. Pero en la segunda parte el equipo español no estuvo afortunado. Le faltó acierto arriba, le faltó agresividad defensiva y ni siquiera los 38 puntos de Ricky Rubio bastaron para la victoria. Es el adiós a una generación dorada. Ya se ha expresado públicamente el adiós de Pau Gasol, 41 años, el de su hermano Marc Gasol, 36 años, seguramente llegará el de Rudy Fernández, 36 años, atención al de Sergio Llull, en fin, hay gente que está ya en edades que no le van a permitir competir muchos, muchos más años al máximo nivel en la selección española. Así que sí, estamos a esta hora de la tarde, de momento no vamos mal, 2 medallas más en el día de hoy, se nos ha escapado la tercera con el boxeo, pero en equipos, a pesar del palo de baloncesto, nos hemos metido en 2 semifinales.
Bueno, yo sé de alguno, incluido mi hijo, que tiene, va a hacer 10 años, me ha hecho levantarle para poder ver en directo el partido de básquet.
Claro, 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 por supuesto. Y antes habían empezado los de balonmano, media hora antes habían empezado los de balonmano. Vienen las citas importantes, las citas clave, y por cierto, acaba de competir en gimnasia Simone Biles.
Sí, que, al sabes, final ha competido
en barra de equilibrios, estaba segunda hace un ratito, no sé cómo irá ahora mismo, pero ya es una noticia que esté compitiendo, porque como sabes, con ese problema mental, con el problema de superar la presión, no había estado prácticamente en ninguna de las últimas finales. Hoy sí está compitiendo en la barra de equilibrios.
Bueno, pues seguimos muy pendientes de lo que ocurre allí y lo escucharemos a partir de la una todas las novedades. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pod. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil ahora, escucharnos. Es más fácil ahora, escucharnos. Más fácil descarga escuchar. En tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid, escucha Onda de, Madrid otra manera. De otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Como hoy, un 2 de agosto de 1944, nacía él, Nino Bravo. El cantante que falleció en accidente de tráfico con tan solo 28 años dejó un legado musical y biográfico que hoy vamos a repasar. Su carrera musical fue corta, pero desde aquel suceso no se ha dejado de honrar a la leyenda de un cantante que cruzó el charco y triunfó por todos los lugares por los que pasó. Y por eso queremos repasar, como les decía, la biografía de una de las grandes estrellas de la canción ligera de los años 60 y 70 en nuestro país. Así como otros nombres de la época se han olvidado, Nino Bravo sigue vigente gracias a las continuas revisiones, Carlos Honorato y Neus Cerda, y canciones que década a década son redescubiertos por una generación nueva.
Su verdadero nombre era Luis Manuel Ferri Llopis. Nació en un pequeño pueblo valenciano, Ayelo de Maifén, y hoy allí hay un museo en su memoria.
Con 2 añitos se trasladó con su familia a Valencia y a los 16 empezó a trabajar en una joyería donde pronto pulía diamantes sin saber que la auténtica gema que había que moldear era él. Only
Nino Bravo compaginó el trabajo con la música. Fue vocalista en Los Hispánicos, una banda con la que se presentaron en sociedad con este tema de Los Platters.
Después estuvo en Los Supersón, donde actuó hasta que se fue a la mili. Al volver, decidió ser cantante solista, como cuenta su cuñado y road manager. Dejó de ser Manolito para convertirse en toda una estrella.
El nombre de Nino Bravo se lo pone un manager que tuvo, que era Miguel Ciurán. Vino de un tema italiano. En Italia, cuando se aplaude, siempre se dice Bravo. Y lo de Nino, Bravo Nino, Bravo Nino. Y al final dice, vamos a poner Nino Bravo. Y Nino Bravo se quedó.
Porque te quiero, te quiero, te quiero. Tras varias galas y un contrato de 5 años con el sello Polydor, saca su primer disco en el que se incluye esta canción de Augusto Alguero, que llegó a ser número 1 en España y que supuso para él un antes y un después.
Participó en la selección para el Festival de Eurovisión en 2 ocasiones. Esa será mi casa cuando me vaya yo. Esa será mi casa cuando te diga. Bueno, en la primera ocasión no llegó a la final.
No, ganó Julio Iglesias con Gwendolyn. La segunda y más recordada fue en el programa de televisión española Pasaporte a Dublín.
Ganó Karina y él quedó tercero mientras iba ganando en popularidad. Mi tierra
tiene naranjos y 3 mares. Grabó 60 canciones y entre ellas había clásicos que con la pandemia se han coreado, ¿verdad?, como un emblema. Libre.
Este Libre, que es una canción que desde luego no pasa de moda.
Y por los que muchas niñas de España fueron bautizadas con el nombre más cantado en los karaokes del país.
Noelia triunfó en nuestro país y también en Chile, Venezuela, México, Argentina.
Hasta que un accidente de tráfico truncó su carrera.
Como les hemos informado en anteriores servicios informativos, el cantante Nino Bravo falleció ayer en accidente de automóvil en la carretera de Valencia a Madrid. Se produjo el accidente en la provincia de Cuenca, en el término de Villarrubio.
Tenía solo 28 años cuando murió.
El artista iba al volante del BMW blanco que acabó destrozado tras perder el control al tomar una curva de la Nacional 3 a la altura de la localidad conquense de Villarrubio tras dar varias vueltas de campana.
Trasladado a un hospital en Tarancón, fue derivado al que hoy es el Gregorio Marañón, pero ya era tarde. Quiero que escuches nuestro relato. Es la historia de un hombre, es un tipo corriente. En ese coche no iba solo, ni no iba acompañado.
Viajaban con él su amigo, el guitarrista José Juesas, y los integrantes de Humo, el dúo musical con el que se estrenaba como productor y a los que llevaba a los estudios de grabación que estaban en Madrid.
Todos menos él resultaron ilesos en el siniestro ocurrido aquel Lunes Santo en el que España enlutó, sobrecogida por la muerte de un artista al que tanto le quedó por vivir. Yo nací como todos nacemos, llorando, llorando.
Si yo crecí. Hasta aquí unas cuantas canciones que yo he cantado con toda la ilusión para que les agradara. Espero que así haya sido.
Aquel 16 de abril de 1973 fallecía en ese desafortunado accidente de tráfico. Al entierro acudieron 10.000 personas. Rota de dolor estaba su mujer Amparo, madre de su hija, a la que bautizó con su nombre, y embarazada de Eva, que nació 7 meses después de la muerte de su padre.
Su mito empezó con su muerte repentina, creciendo hasta el punto de que hoy, 48 años después, se ha convertido en un fenómeno viral con millones de entradas en Google o reproducciones en YouTube.
Y se han reeditado periódicamente sus éxitos, ensamblando incluso su voz con las de otros artistas en prefabricados duetos en homenaje a su figura, recordando, como hacemos hoy, al gran Nino Bravo. Gracias a ti, la flor que hoy se abrió. Color. Gracias a ti, el mundo que nació.
cariño, no podré vivir sin tu amor.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Por. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Desbordando Salud, como siempre, está ya con nosotros a esta hora cuando son las 10 y 43 minutos de la mañana. Alipio Gutiérrez, a quien ya saludo. Alipio.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Me encanta tu camisa.
Ah, sí, vale, pues te la regalo si quieres.
No me va a quedar igual de bien que a ti.
No,
no. Bueno, mira por streaming, se te está viendo. Para quien tenga curiosidad y nos esté escuchando,
cordiales.
Onda Madrid, emisión en directo, en streaming, se nos ve, que tú sabes mucho de esto de la radio en directo y de todo esto, ¿eh?
Sí,
tú sabes mucho de esto.
Eso siempre viene bien, porque es verdad que la radio, que en fin, no solamente funcionan las voces, pues oye, de vez en cuando también esa curiosidad, oye, ¿cómo será esta voz? ¿Cómo es la persona que tiene esa voz y que nos cuenta esto? Pues ahí está.
Bueno, pues a ti te conoce todo el mundo, pero por tu cara y por tu camisa hoy, que ya lo digo. Bueno. Hoy es el Día Internacional de la Planificación Familiar y tenemos planificado precisamente, ¿verdad?, con una experta, las formas, los usos de los anticonceptivos más utilizados, si los jóvenes realmente están haciendo un uso adecuado de ellos, qué tipos hay, y todo esto es lo que queremos plantear, ¿verdad?, con una experta.
Efectivamente, porque merece la pena hablar de planificación familiar, y no, bueno, porque hay diferentes métodos, y también hay que tener en cuenta que bueno, pues que no es lo mismo en función de las edades. Hay edades a las que bueno, pues pueden ser más convenientes determinados métodos anticonceptivos, y a otras edades otros hijos. Y algo también fundamental, cuando hablamos de anticoncepción, por ejemplo, no solamente hablamos del hecho de no querer tener hijos, estamos hablando también de la posibilidad de evitar infecciones de transmisión sexual, que en nuestro país, en España, a pesar de los pesares y a pesar de la situación y de ser un país muy desarrollado también en el ámbito sanitario, están aumentando de forma preocupante las infecciones de transmisión sexual, sobre todo entre los más jóvenes, y merece la pena, en fin, tenerlo en cuenta. Pero contamos con una ginecóloga del grupo HM Hospitales, que es la doctora Mercedes Herrero, a quien ya saludamos. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos. ¿Qué tal?
Hola, Mercedes. Encantada de hablar contigo. Y como decía Alipio, es importante por varios factores, ¿no? Primero, pues porque evitas embarazos, los métodos anticonceptivos, pero luego, por otro lado, algo tan importantísimo que es evitar esas transmisiones de enfermedades que se pueden evitar con un poquito de cabeza.
Así es.
A ver, cuéntanos, porque cuando hablamos de ese aumento que, en fin, algunos de colegas vuestros señalan que es preocupante el aumento de las enfermedades de transmisión sexual, y no solamente hablamos del VIH, habría que tomar medidas. Sin embargo, el preservativo en nuestro país no es, ha caído, según los últimos datos, del 66 al 52,8% en la última década.
Así es. Creo que tenemos que poner en valor lo útil que es el preservativo. Si bien no es el mejor método anticonceptivo usado de forma aislada, es un método que debe ser añadido a cualquier relación sexual. No sin condón sería el lema, ¿no? Toda relación sexual debería llevar aparejado un condón, sin duda.
Claro. ¿Cuál es el método anticonceptivo más utilizado por el género femenino en nuestro país?
Bueno, en España el método anticonceptivo más usado efectivamente es el preservativo. Alrededor del 30% de las parejas usan el preservativo como método único. Y el siguiente sería el no usar método. Esto es un drama. Un 20% de las parejas no usan método alguno. Entonces esto nos lleva a que hay un aumento de embarazos no planificados que resulta bastante chocante en un país tan tecnológico como el nuestro, y donde además la anticoncepción es accesible. Lo que pasa es que no se usa bien.
Y se está viendo un aumento. Cada vez que va pasando el tiempo, ¿hay más parejas jóvenes que tienen embarazos no deseados?
Sí. Por desgracia, cada vez está aumentando la tasa de embarazos no planificados, que no lo podemos cuantificar en una estadística. Nos tenemos que basar en la tasa de embarazos que acaban en interrupción, de los cuales el 90% son a petición de la mujer, y asumimos que son no planificados. Como además el número de partos está disminuyendo, esto hace que el ratio esté en aumento, por desgracia.
¿De qué edades estamos hablando, doctora?
Bueno, la edad de la interrupción de embarazo, de cuando hay no...
Entre los menores, ¿cuáles son las edades de media que acuden a consulta y que se topan con la sorpresa de que efectivamente, por no haber utilizado un método anticonceptivo, pues se han quedado embarazados?
Bueno, esto ocurre en todas las edades. En el momento que hay relaciones, ocurren embarazos no planificados. Lo que sí es verdad es que hemos visto en la evolución de los últimos años que ha aumentado la frecuencia en el grupo de menores de 19 años, pero porque también ha aumentado socialmente la precocidad sexual. Entonces van de la mano.
Claro.
Y una cuestión, doctora, antes nos comentaba la importancia de utilizar el preservativo en cualquier relación sexual. Algunos de los datos que hemos podido obtener dicen que 7 de cada 10 mujeres no usa doble protección al mantener relaciones sexuales, es decir, anticonceptivo más preservativo. ¿Sería esa la opción, más pedagógica para transmitir, especialmente a los más jóvenes?
Sin duda, yo creo que tenemos que trabajar por insistir en el doble método. Es decir, que el sexo es algo sano, pero para que sea sano tiene que ser seguro. Porque el que por una aventura de una noche te cojas una infección que a veces te cambia la vida, pues es una pena. Sobre todo porque estamos en un medio donde hay solución, donde hay prevención. Entonces yo creo que habría que educar en el uso del preservativo. Yo le hago un símil al tema del tráfico. Yo digo que el sexo seguro son, a nivel físico, son las 3 C: en el coche, cinturón; en la moto, casco; pues en las relaciones, condón. Es decir, entender igual que hemos entendido cómo en seguridad vial ya nadie se plantea ir sin casco en moto o sin cinturón en el coche, esto debería ser nuestro reto en salud sexual, sin duda.
Claro, llega una situación en la que ya no que nos pongamos en un embarazo, pero sí nos estamos poniendo, nos adelantamos a una situación en la que preveemos que puede haber un posible embarazo y para evitarlo, como una forma de aborto, es así. Seguramente se habrá encontrado con consultas de jóvenes o que acuden a lo mejor a un centro de planificación familiar o a una farmacia que están demandando esto que se llama cordialmente, ¿no?, como la píldora del día después. Claro, quienes nos están escuchando deben saber que esa píldora se tiene que utilizar en determinados casos que tienen que estar justificados, que esto no es, oye, una pastilla que te tomas porque te duele la cabeza y que además tiene unos efectos secundarios también sobre la persona que la ingiere que hay que tener en cuenta y que no la puedes tomar alegremente, ¿no?, y cada poco tiempo.
Bueno, la anticoncepción de emergencia lleva la definición en el nombre. Yo a veces a mis pacientes les pongo un símil. A ver, ¿en qué centro comercial sueles tú estar? En tal centro comercial. ¿Dónde están las salidas de emergencia? ¿A qué no las conoces? Pues porque no las usas. Es decir, esto es un recurso para cuando falla un método anticonceptivo habitual, pero no puede ser una alternativa porque no use método anticonceptivo, que es lo que está pasando ahora. Sobre todo porque es algo que no tiene una tasa de eficacia como la deseable, es decir, que si una mujer ha ovulado y usa una píldora de levonorgestrel y se ha dado cuenta un poquito tarde y ha dejado pasar el fin de semana, pues la eficacia baja en alguno de los casos, de tal forma que estamos asumiendo el riesgo de un embarazo no planificado y de nuevo volvemos a asumir el riesgo de infecciones.
Y una cuestión, doctora, cuando hablamos de los anticonceptivos orales, hormonales, ¿es posible que muchas mujeres que nos puedan escuchar tengan o sigan teniendo determinados recelos respecto a los efectos secundarios que pueda generar, en fin, y que no estén muy convencidas de que merece la pena y de apostar por ello? ¿Qué le diría usted a las personas, a las mujeres especialmente, claro, que puedan tener cierta reserva respecto al uso de anticonceptivos hormonales?
Pues que los anticonceptivos hormonales modernos son muy seguros y además que como son un fármaco se toma bajo prescripción médica con controles de análisis, de situación física de cada mujer y que tenemos píldoras que llamamos siempre la píldora, pero que tenemos también anticonceptivos que no llevan estrógenos, que en mujeres que tienen pues determinados factores de salud, como es obesidad, que son fumadoras o que son hipertensas, también hay anticonceptivos hormonales para ellas. Y luego yo creo que también tenemos que visibilizar mucho los que llamamos los LARC, que son los anticonceptivos de larga duración reversibles, que son fundamentales cuando el embarazo no es aceptable para una pareja o para una mujer. Que ahí tenemos los tipos de DIU, tanto de cobre como de gestágeno y el implante anticonceptivo. Hablamos de métodos con un fallo inferior al 1 cada 1000, que realmente son muy eficaces, no dependen del uso. Es decir, no se me puede olvidar, no puedo dejármelo en casa ni de fin de semana y también se tiene que conocer que son para cualquier edad.
Hay mujeres, doctora, que acuden en función de las edades, ¿verdad? Las consultas supongo que son diferentes y también los métodos anticonceptivos que se adaptan. No es lo mismo a lo mejor una chica de 18 años que una mujer que ya tiene dos o tres hijos y tiene 45, ¿no? Entiendo que lo recomendable quizás y que serán preguntas recurrentes que le hagan a usted y que una mujer, pues eso, que haya tenido ya, que sea madre y le diga, doctora, ¿qué método anticonceptivo me recomienda? ¿Qué le respondería?
Bueno, yo creo que más que por los tramos de edad, es un poco por la previsión de embarazo, es decir, ¿cuándo quieres tener un embarazo? Porque si una mujer te dice que quiere tener un embarazo dentro de mucho, ahí yo creo que lo que más pesa son los métodos de larga duración reversibles por su seguridad. Cuando una mujer no quiere tener un embarazo, pero lo plantea en un tiempo corto, hablamos de menos de 2 años, ahí los hormonales tienen muchísimo peso, porque nos dan una seguridad muy alta y los puedes interrumpir mes a mes, ciclo a ciclo. Pero de nuevo el mensaje es que uses el que uses, si no es una pareja estable de larga duración, además hay que añadir el preservativo siempre.
Claro, es que es fundamental por lo que estamos hablando, porque no sé si nos puede ilustrar con algún dato respecto a esas infecciones de transmisión sexual de las que comentábamos, de las que hablábamos al principio, que no es solamente la posible infección por el VIH. ¿Qué tipo de infecciones son las más frecuentes en esas de infección de transmisión sexual?
Nosotros en España tenemos recogido los datos de infecciones de transmisión sexual que son de declaración, llamamos obligatoria, como sífilis, gonorrea y clamidia desde hace muy pocos años. Por eso es que de clamidia no tenemos un recorrido tan largo en el tiempo. Uh-huh. Pero a partir de 2008 se produce un pico de inflexión tanto en sífilis como en gonorrea. Gonorrea ha más que quintuplicado su tasa de infección y la sífilis la ha entreduplicado y triplicado. Entonces, son infecciones que tampoco son tan fáciles de diagnosticar. Uh-huh. Entonces pueden quedarse en el cuerpo tiempo y estamos empezando a ver pues casos de larga evolución que honestamente yo los había estudiado en los libros, pero uh-huh. no lo había visto en la clínica, ¿no? Uh-huh. Y luego la clamidia es una infección que está siendo muy muy prevalente, está aumentando mucho y es bastante traicionera porque es muy difícil de diagnosticar y además puede producir infertilidad por obstrucción de las trompas. Entonces, maldita gracia que una chica joven por una relación no protegida en el viaje de Palma, vamos a decir así, uh-huh. pues se adquiera una infección que como es una chica joven, no tiene muchos síntomas, no va al médico, tenga una repercusión en su capacidad de ser madre en un futuro. Pues la verdad es que es una triste gracia.
Claro. Doctora, ¿considera que hay una buena educación sexual en nuestro país o estamos con un déficit importante? No sé si hay comunicación o la que se debiera por parte de los padres a los hijos, o esta educación a lo mejor la tienen que, pues no lo sé, donde los chavales, para que se eviten, ¿no?, situaciones embarazosas y nunca mejor dicho como estas, y que son un drama en las familias.
Sí, bueno, la educación sexual en España está un poco dejada de lado, no está incluida en los programas de formación académica y está un poco abandonada, la verdad.
Ya.
Entonces, nosotros, por ejemplo, yo comando junto con compañeros sanitarios un proyecto muy humilde que se llama Salud Sexual para Todos, donde vamos poniendo, es una web, vamos poniendo informaciones sobre estos contenidos revisados por nosotros para que tengan una veracidad científica y que sean claros, pero por desgracia la fuente de información más frecuente en el grupo joven en este momento es la pornografía. Esto está haciendo muchísimo daño porque ofrece un modelo que es absolutamente irreal y donde podemos saber que la protección de las infecciones de transmisión sexual brilla por su ausencia. Entonces, accedemos a unos contenidos de forma muy sencilla porque están libres en la red, de un contenido que es ficción, pero que ellos interpretan como realidad porque es lo único que reciben, ¿no?
Claro.
Y esto es muy muy peligroso, sí.
Es su referente, la cosificación de la mujer, bueno, otra serie totalmente. De cosas que
desde luego. Y claro, y que eso, en fin, sea el modelo que toman los adolescentes, pues es preocupante, cuanto menos. Una cuestión que yo creo que también es interesante, por comentarlo todo, hay también métodos irreversibles, definitivos, como es la ligadura de trompas en la mujer o la vasectomía en el hombre. ¿Se reclaman, se demandan mucho en nuestro país?
Bueno, pues durante un tiempo, hablemos hace 10 años atrás, uh-huh. sí que eran bastante demandados en parejas que tenían claro que no querían tener más hijos. Lo que pasa es que ha habido una evolución tan importante de los métodos de larga duración reversibles, como son los DIUs de progesterona, y que además tienen beneficios no anticonceptivos, como evitar el dolor de la regla o la abundancia, que yo creo que cada vez están disminuyendo los métodos definitivos por ese motivo, porque uh-huh. hay alternativas reversibles que son muy eficaces y que no son intervenciones quirúrgicas.
Claro. Doctora Mercedes Herreros, uh-huh. ginecóloga del grupo HM Hospitales, muchísimas gracias por compartir este Día Internacional de la Planificación Familiar con nosotros y dar luz a muchas dudas que seguramente le hemos trasladado y que estarán pensando y rondando por las cabezas de nuestros oyentes. Gracias.
Muchas gracias.
Un saludo.
Buen gracias, día. Alipio.
Pues nada, volveremos. Nos vemos el jueves.
Venga, hasta luego.